En Ruta, tu programa de viajes, un jueves cada dos semanas de 10 y 5 a 11 de la mañana en Radio UMH, con Carlos López, Aitana García y Patricia López. ¡Anímate a viajar! Joya del Mediterráneo, con una de las costas más bonitas del mundo, ciudades construidas dentro de palacios de la época romana, kilómetros de reservas naturales que conforman espectaculares paisajes, país rodeado de Hungría al noroeste, Serbia al este, Bosnia y Herzegovina y Montenegro al suroeste. Eslovenia al noroeste y al suroeste el mar Adriático, donde comparte frontera marítima con Italia. Ubicado entre Europa Central y Europa del Sur, es uno de los países más visitados por los europeos que ven en sus aguas cristalinas, sus más de 1000 islas y su mezcla de culturas un destino interesante donde disfrutar del arte y de sus costumbres. Mezcla de 4 esferas culturales tan distintas como son la occidental, la oriental, la mitteleuropea y la mediterránea, se convierten en un reclamo evidente para todo turista. Nos encontramos en un país con mucha historia. Hoy nos bajamos en Croacia. Bienvenidos a En Ruta, un programa de viajes en el que os guiarán Aitana García.
Hola, buenos días.
Carlos López.
Muy buenos días.
Y esta que os habla, Patricia López. Si te gusta viajar, descubrir un mundo diferente al que te rodea, En Ruta te invita a viajar a través de las ondas. Para aquellos que quieran conocer horizontes nuevos, aquellos que estén dispuestos a coger un vuelo, un tren, un barco, un autobús o su propia mente, aquellos que quieran irse a estudiar a través de una beca Erasmus o destino. Este es vuestro programa. ¡Comenzamos! Hoy hemos venido hasta Croacia para conocer bien cada rincón del país, cómo se vive y qué cosas destacan. Como en cada programa, hablaremos de cultura, gastronomía, sitios imprescindibles que visitar y esas curiosidades que nos sorprenden tanto. Y para ello tenemos con nosotros a Tenna Munna, una estudiante croata originaria de Osijek, no sé si lo habré pronunciado bien, que ha venido a la UMH con una beca Erasmus a continuar sus estudios. Buenos días, Tenna.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, sabemos que estás estudiando periodismo, pero cuéntanos un poquito a nosotros y a nuestros oyentes en qué curso estás y cómo lo estás llevando.
Estudio periodismo aquí, lo mismo como en Croacia, y podemos elegir asignaturas de todos los cursos. Así que no estoy en un curso, pero en 3. Y por ahora me gusta, pues ya terminé casi, pero me gustó mucho. Es muy diferente de Croacia, no tanto, pero hay diferencias, pero me gustó, sí.
¿Qué diferencias encuentras? Aquí hay 4 cursos de periodismo, allí 3, luego las clases no sé si serán iguales o parecidas.
Pues nosotros tenemos 3 cursos de grado y 4 de máster. Aquí es 4+1, creo. Y pues diferencia es que aquí la teoría no es tan importante como práctica, que pues para mí, a mí me parece bien, porque tienes que aprender cómo hacer cosas, no cómo estudiar. Siempre puedes buscar algo en libros sin algo, no sabes. Y en Croacia también práctica muy importante, pero y teoría. Aquí clases de teoría no son obligatorias y en Croacia sí, tenemos que ir en todas las clases y estudiar, pero y hacer práctica al mismo tiempo.
Tenéis como un sistema más estricto y más teórico que práctico, ¿no?
Sí, más o menos, sí. Pues tercero año, en tercero año hacemos más de práctica. Empezamos a hacer cosas con cámara, con radio y todo. Pero primer año y segundo es como solo teoría, casi solo teoría.
Bueno, yo también quería preguntarte, quería comentar que este sistema ahora con el grado también va a volverse un poco más estricto aquí en España con el tema de asistencia a clases, que bueno, siempre había sido un poco libre en la Universidad Española.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, nosotros tres todavía estamos en licenciatura y cuando conocemos grado aquí sí que se han puesto más estrictos con la asistencia a clase, con la entrega de prácticas y hay que adaptarse a este nuevo plan Bolonia. Y bueno, ahora nos alejamos un poco de la universidad y quería preguntarte que ahora ya que llevas unos meses aquí, ¿qué es lo que más te gusta de España? Si las costumbres, la comida, la gente, no sé, ¿qué destacarías de España?
Me gusta el clima, es caliente y también me gusta gente porque es muy amable. Y cultura sí, gastronomía, claro. pero es... No sé, yo no vivo en Croacia, vivo en este. No veo mar, no veo nada. Estudio en Zagreb, en capital, donde no hay nada, solo edificios. Es depresivo. Pero aquí, palmeras, mar, caliente. Me gusta mucho, sí.
¿Hasta qué temperatura podéis coger allí en Zagreb o en Croacia en general? ¿Qué temperatura, el clima, cómo es allí?
Depende de ¿cómo se dice?
De la zona, de la región.
Sí, eso. Pues en sur, pues más o menos como aquí, pero sur, donde está Dubrovnik, es más o menos ahora, no sé, 20, menos, o como 18, 17. Pero ahora en todo el país, ahora este año, hace mucho calor, no sé por qué. Pero durante verano, 40 grados, invierno es... 2, 3 y menos algo, depende cuando, febrero, muy frío.
Mucho frío, mucho más que aquí en Alicante, sobre todo. Y bueno, ¿dirías que hay mucha diferencia entre la forma de ser de los croatas y de nosotros, de los españoles? ¿Hay muchas diferencias? ¿Somos muy distintos o...?
Pues, españoles no son tan... son relajados. Si se dice así.
Los españoles, como... más calmados, ¿no?
Sí,
¿quieres decir?
Sí. No son así, no son como, tenemos que hacerlo ahora y no podemos esperar, es como, despacio, me gusta.
¿Y por qué decidiste venir a estudiar aquí a España y no a otro país, concretamente a la UMH?
Yo quería ir a Madrid, pero hay una lista en universidad donde... No sé, no podemos elegir, pero tenemos que tener y notas y otras cosas. Y yo quería ir a Madrid, pero al fin tenía que ir a Elche y ahora me gusta más. Porque, no sé, Madrid, muy caro. Y no hay mar, y no es tan caliente.
Se le iba a decir yo.
Importante.
Y palmeras.
Sí, y para Madrid sabía que existe y sabía qué pasa en Madrid. Y aquí no sabía mucho. Chicos saben por fútbol, yo no sé nada. Pero ahora conocí mucho.
Ahora estás bien aquí y estás contenta de haber venido.
Sí, ahora me gusta.
Bueno, pues con esta breve introducción vamos a ponernos un poco en antecedentes y vamos a conocer el contexto sociopolítico del país de la mano de Carlos López. Cuéntanos, Carlos, ¿qué podemos encontrar allí? ¿Cómo es el contexto sociopolítico de Croacia?
Pues, Patri, voy a dar unas pequeñas pinceladas acerca de la ubicación y de la, del contexto sociopolítico en sí del país. Y bueno, empezamos diciendo que la capital es Zagreb. Tiene una población, Croacia, de casi 4.400.000 habitantes, una superficie de 56.000 kilómetros cuadrados, su moneda es la kuna... Y entró en la Unión Europea en el año 2013. Hablando un poquito de historia, el Ducado de Croacia data del siglo VIII y 200 años después pasó a ser un reino. Durante varios decenios recibió una marcada influencia de Austria y de Hungría. Mientras que en los siglos XV y XVII los conflictos con el Imperio Otomano fueron frecuentes. Recientemente el país se independizó en 1991 y antes formaba parte de la antigua Yugoslavia. A día de hoy, Croacia es una democracia parlamentaria y el poder está dividido entre el parlamento elegido, el poder legislativo, el gobierno y el presidente elegidos, que son el poder ejecutivo, y los tribunales autónomos, que hacen la función del poder judicial. El presidente es elegido por un periodo de 5 años y desde el año 2010 es el socialdemócrata Ivo Josipovic. En cuanto a su geografía, el país está compuesto por un total de 1.246 islas, ahí es nada, y solo 48 están habitadas. Son tierras bajas, pero las montañas y sus playas son un atractivo importante turístico. Su clima es un reflejo de la variedad de las zonas que lo forman. En las zonas de montaña el clima es frío y seco, mientras que en la costa adriática la temperatura se asemeja al clima más mediterráneo, lo que comentábamos un poquito antes. Y bueno, como ya se ha dicho, el 1 de julio del 2013 Croacia se convirtió en el 28º país de la Unión Europea y solicitó la adhesión en el 2003 y los trámites y negociaciones empezaron en 2005. Todavía está prevista una integración mayor, puesto que se pretende incorporar al espacio Schengen en 2015 y que pase de la cuna al euro tan pronto como su economía reúna los criterios de inflación, finanzas públicas, estabilidad de los tipos de cambio y tipos de interés. Y bueno, quería recordar que el espacio Schengen representa un territorio donde está garantizada la libre circulación de personas. Los estados que lo firman han suprimido todas las fronteras interiores y en su lugar han establecido una única frontera exterior. Y esto es un poquito por encima. Y ahora me gustaría preguntarle a Atena, ¿cómo se vive allí la crisis económica en el país? ¿De qué manera afecta al país?
Pues afectó mucho. No hay tanto trabajo como antes. Es que, por ejemplo, yo cuando voy a terminar mi universidad no voy a tener trabajo. Voy a tener, si hago ahora algo, como si alguien me ve y si alguien me... ¿Cómo se dice? Si alguien reconoce.
¿Tu trabajo?
Mi trabajo, sí. Pero si yo voy a terminar y...
Ya veremos.
Como, ahora tengo diploma y mañana voy a tener trabajo. No va a pasar aquí tampoco. Creo que ahora en todas partes del mundo. Pero se ve, no sé, no puedo decir que se ve tanto. Hay trabajo, pero no trabajo que gente quiere trabajar.
Como aquí un poco.
Sí, si tienen diploma no tienen trabajar nada más. Sí.
Luego, por otro lado, hay ese sentimiento de solidaridad que se puede dar, por ejemplo, en España. Es decir, a la hora de los desahucios y cosas de este tipo, la gente se vuelca, ayuda a los propios vecinos del país, vamos, por decirlo de alguna manera.
No entendí, ¿como Croacia con otros?
Los croatas entre sí, si se ayudan, si hay un sentimiento de solidaridad entre la gente.
¿Entre la gente del país?
Sí.
No estaba pensando en eso, pues no sé qué contestar.
Bueno.
No estoy segura que pregunta.
Bueno, pues entonces la olvidamos y vamos a otra. Las protestas sociales, por ejemplo, aquí en España, no sé si estás al corriente, se dan protestas de sanidad, protestas de educación y demás. ¿La población croata lleva a cabo esas manifestaciones? ¿Se conciben de la misma manera que aquí en España? ¿La gente protesta, se mueve?
No tanto. Sí hay. Hay estudiantes, no más. Teníamos algunos hace 2 o 3 años, no estoy segura, cuando teníamos una... Cuando tienes que terminar escuela, tienes que escribir un examen para universidad. Y entonces habían algunas protestas.
¿Protestas?
Sí. Y también, eso es todo de estudiantes, pero de la gente que trabaja y que no recibe salario, sí hay. Sí. Pero no cambia nada.
¿Y se ha notado algún cambio en el país a raíz de la entrada en la Unión Europea?
¿Cómo?
El país, ¿consideras que ha notado algún cambio? ¿Has percibido algún cambio?
Todavía no, porque entramos en Unión Europea en julio y no sé, pues todavía no se ve tanto de la diferencia. Hay como de universidad y de estudiantes, sí hay, pero trabajo y algo que es mejor, no todavía no veo.
Y una pregunta que quería yo hacerte, en el 91 acabó la guerra de Yugoslavia.
Acabó en 95.
Sí, cierto, comenzó en el 91 y acabó en el 95. La gente allí se siente sensibilizada todavía con aquello que ocurrió. ¿Cómo os sentís?
Sí, todavía hay gente joven, ¿no? Pero gente mayor, sí. Y yo vivo en parte en este... que está cerca de Serbia, y ahí se siente. Pues no en mi ciudad tanto, pero en ciudades que son más cerca de fronteras, sí. Pero como digo, la gente joven. No más, pero
y sí, conforme se siente.
Porque todavía están vivos todos que estuvieron, pues todos, casi claro. Todos que estuvieron en la guerra, y todavía se siente, sí.
Bueno, conforme vayan pasando las generaciones, aquello se quedará un poco más relegado al pasado.
Sí, son cosas que, bueno, como la Guerra Civil Española hace ya bastantes años, del 39 acabó, y esos sentimientos no se van tan rápido cuando son guerras también entre pueblos tan cercanos.
Sí.
Bueno, pues una vez situado el terreno sociopolítico del país, escuchemos a continuación qué nos ha destacado Aitana García en la cultura croata. ¿Qué nos traes hoy, Aitana?
Bueno, pues volvemos como siempre cada 15 días con la sección de cultura para acercaros a aquellas figuras más destacadas del panorama cultural de cada uno de los viajes que hacemos. En esta ocasión estamos en Croacia y, como no podía ser de otro modo, el primero de nuestros protagonistas es Nikola Tesla, un inventor, ingeniero mecánico, ingeniero electricista, físico. Tesla es conocido sobre todo por ser el impulsor más importante del nacimiento de la electricidad comercial. Además, también destaca su papel por sus numerosas y revolucionarias invenciones en el campo del electromagnetismo, que desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX. Este inventor de Croacia obtuvo alrededor de 300 patentes divididas en unos 26 países, un número que la verdad es que sorprende bastante. Inventos por un tubo. Y Edison se alarmó por la aparición de la tecnología de Tesla, que amenazaba sus intereses en un campo que él mismo había creado. Nikola Tesla terminó cediendo las patentes al Westinghouse sobre electricidad para que continuara con sus proyectos de energía alterna, la misma que se utiliza hoy en día. Y bueno, entre Edison y Tesla se enfrentó una batalla que los periódicos denominaron la guerra de las corrientes, para determinar qué sistema se convertiría en la tecnología dominante. Creo que en el imaginario realmente se conoce a la figura de Thomas Edison, pero a Nikola Tesla yo no lo conocía, por lo menos. ¿En vuestro país lo tenéis reconocido como realmente se merece?
Todos conocemos Nikola Tesla, claro, pero es Thomas Edison. Hace poco estudiaba de Tesla y Edison porque teníamos que estudiar de radio y cómo empezó todo. Y pues Tesla fue primero, pero ¿qué pasó con él? Que no sabía cómo. Sabía todo de electricidad y todas cosas así, física, pero no sabía nada de negocios. Nunca tenía ningún contrato, nunca tenía nada. Y Edison tomó todo. Y ahora todos reconocen a Thomas Edison. Y nadie reconoce a Nikola Tesla. Pues en Estados Unidos creo que reconocen porque él trabajaba ahí.
Trabajó con Edison, ¿no?
Sí, con Edison. Pero al fin se quedó sin nada. Murió sin dinero, murió sin todo, porque fue un poco una persona especial, no tan sociable, se dice así.
Un artista en
sí,
su...
Sí, y tampoco sabía eso que dije de negocios y se quedó sin nada al fin. Y Thomas Alva Edison tiene ahora todo y todos reconocen a él.
La verdad que sí que es una pena que Edison es un inventor que es muy conocido, que lo conocemos todos y que no relacionemos a Tesla con la electricidad y, bueno, pues son sorpresas que nos llegan desde Croacia.
Sí, nunca deja de ser sorprendente, ¿no? Y
bueno, nada, ¿qué más nos tiene preparado?
Bueno, pues tenemos otro personaje muy importante, un croata muy unido a España, es Luka Brajnovic. Aunque fue doctor en Derecho por la Universidad de Zagreb, luego se licenció en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Su actividad se centró en el periodismo, aunque también fue novelista y poeta. Y bueno, ¿por qué vino a España? Pues porque durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que abandonar su país y se instaló aquí en los años 40 junto a otros intelectuales y profesionales de las letras y la cultura croata, cosa que creo que nosotros no desconocíamos.
Sí, además es un personaje que en realidad nos resulta más familiar por haber sido uno de los teóricos que hemos estudiado en las aulas de aquí, de la Facultad de Periodismo.
Sí, lo hemos estudiado. Yo, entre nuestros apuntes de teoría de la información y la comunicación podemos encontrar a este croata, y es que su obra Deontología Periodística es el primer manual que se publicó en España sobre la materia. Bragnovic murió el 8 de febrero de 2001 aquí en Navarra.
O sea que como periodistas tenemos que estar bastante agradecidos a Luka Bragnovic por su aportación al periodismo un poco español, ¿no? Y conocerlo.
Pues sí, así es. Después, la verdad es que sorprende bastante que esa unión con España y también el hecho de que vinieran tantos croatas aquí durante los años 40.
De verdad que...
No sé si lo habéis estudiado vosotros en vuestra facultad de periodismo.
De él. Sí. No, yo no sé mucho de él. Sé que es escritor y periodista, pero como se fue a España, creo que es más importante aquí.
Nos lo trajeron para aquí, ¿no? Sí.
Nos lo quedamos para nosotros.
Sí.
Y bueno, ¿qué nos traes ahora, Aitana, después de Nikola Tesla y Luka Bragnovic?
Bueno, pues saltamos un poco al mundo de la actuación. Y la primera de nuestras actrices croatas de la que vamos a hablar es Mira Furlan, que además de ser actriz de cine, teatro y televisión, también es cantante. Actualmente reside en Estados Unidos, donde alcanzó algo de fama con su papel de Delenn, la embajadora Minravi en la serie de televisión de los años 90, Babylon 5, que a nosotros creo que nos pilla un poco, éramos un poquito jóvenes.
Pequeñitos.
Éramos un poco jóvenes. Pero bueno, ha participado en unas 25 películas y en una serie que sí que nos es mucho más conocida y cercana, como es Los Perdidos, en la que Mira Furlan interpretaba a Daniel Russo. Yo no he seguido especialmente esta serie, pero supongo que los fanáticos frikis que estaban ahí esperando el último capítulo sí que la conocerán.
Yo la estoy empezando a ver ahora, o sea que voy a conocerla.
Ya nos cuentas, Patri.
Serie filos. Y bueno, saltamos a su vez a un personaje mucho más importante que sí que ha encontrado su huequito en Hollywood. Otro actor mucho más actual como es Goran Bisnich.
Sí, igualito.
Exacto. Aunque comenzó su carrera en las tablas de teatro destacando por su papel en Hamlet, el príncipe danés de William Shakespeare, su debut en Hollywood lo hizo en el año 1997 con Bienvenido a Sarajevo, una cinta de Michael Winterbottom, y además también hizo pequeños papeles o películas como Committed o Prácticamente Magia junto a Sandra Bullock y Nicole Kidman. Pero el papel Bienvenido a Sarajevo fue el que realmente hizo que el productor de la famosa serie Urgencias, no sé si la recordáis,
sí,
le ofreciera un personaje en esta misma serie cuando George Clooney ya se despedía. Así que durante 5 temporadas se convirtió en Luka Kovac y durante 4 temporadas más fue apareciendo
fugazmente en los capítulos.
Exactamente. Como uh-huh. Yo es que no soy muy de series, pero cuando regresan personajes...
Así es bueno recordarlas.
Supongo que este actor es mucho más conocido en Croacia.
Sí, todos conocen. Pues ahora vive en Estados Unidos y tiene... no sé cómo se dice. Ahora es... Como que es croata, también es...
La doble nacionalidad.
Sí, tiene de Estados Unidos. Y sí, es muy conocido. Ahora no hay películas tantas con él, pero antes había como Urgencias.
¿Sí? Urgencias.
Sí, eso fue muy, muy famoso.
Muy famoso. Sí. Y bueno, a partir de este momento también con Urgencias ha aparecido junto a Jennifer Garner en la película Electra, prestó su voz también para el personaje Soto en Ice Age, y es además uno de los perdedores que compitió frente a Daniel Craig para ser el nuevo James Bond, que eso sí que lo desconocíamos. Sí. Eso no sí. Lo sabíais, bueno, tú sí.
Sí, yo sabía, ahora recordé, sí. Pero al fin nada, qué pena.
Además queda un poquito mal eso de decir perdedor.
Sí, queda un
poquito
mal.
Pero bueno, es una realidad.
Es que realmente el papel del agente 007 se reserva normalmente para británicos. Parece que no quieren que
ningún
que
otro...
les coma el terreno otra nacionalidad. Y bueno, que podría formar parte de la saga también porque supuestamente se convertirá en el próximo enemigo en la entrega número 22. Ahí estaremos preparados para no perdernos los papeles de Goran en un futuro. Y en último lugar tenemos con nosotros también a otro Goran. Goran es un nombre común allí en...
Sí, sí.
como Pepe o José por España.
Sí.
Digo, es que casualidad buscar a personajes conocidos y que coincida el nombre. Bueno, pues Goran Bregovic, un compositor musical. De hecho, es más conocido por ser autor de varias bandas sonoras, sobre todo de películas dirigidas por Emir Kusturica. Goran Bregovic, que también participó en el Festival de Eurovisión en 2010, representando a Serbia, aunque es de origen...
Creo que es de Bosnia.
Es de Bosnia, sí. ¿Ves? Por eso me lié yo un poco con aquella zona, lo que era la antigua Yugoslavia. Bueno, y yo os recomiendo que lo busquéis más información sobre él porque tiene una amplia carrera musical, así que en www.goranbregovic.rs la podéis encontrar.
Yo creo que hay que ir a escucharla a ver qué tal, lo que nos tiene preparado.
Hace
claro.
un par de años también estuvo en un festival en España, en el Festival de Bilbao, porque con su orquesta va tocando por ahí, así que yo creo que merece la pena.
Sí. Bueno, pues después de conocer la maravillosa cultura de Croacia, es interesante saber dónde se plasma parte de la historia del país y cuáles son los sitios de especial interés. Y para ello, Carlos López nos trae una sección que nos gusta mucho, ¿qué ver? Bueno, Carlos, ¿qué hay en Croacia? ¿Qué podemos ver?
Pues, Patrick, la verdad que me ha sorprendido porque, perdón, ha habido un montón de dudas, ¿no?, a la hora de elegir los sitios, porque la verdad que para ser un país tan pequeñito tiene bastantes cosas importantes que destacar, ¿no? Voy a mencionar tres o cuatro ciudades y las que dé tiempo, vamos. En primer lugar, vamos a empezar por la capital, Zagreb, que está situada, a ver cómo lo digo, imaginemos una C, pues en la parte oeste del país, y tiene más de 1.200.000 habitantes si contamos el área metropolitana. Situada originalmente entre la ladera del monte Medvenica y las orillas del río Sava, Zagreb estaba dividida en dos, Gradec y Kaptol. La primera era la zona donde vivía la nobleza, que hoy se conoce como la ciudad alta, y la segunda era el territorio del clero. En la parte alta, Gradec, se encuentra el parlamento, conocido como Sabor, y los otros principales organismos del estado. Allí hay que destacar la plaza de San Marcos, que fue la principal plaza de la ciudad hasta el siglo XIX, y es actualmente el corazón de la vida política. También se destaca la iglesia con el mismo nombre, la iglesia de San Marcos, que fue levantada en el siglo XII, donde sobresalen las coloreadas tejas vidriadas del tejado, y donde además se pueden ver el escudo de armas de Zagreb. Me gustaría puntualizar que vamos a colgar una imagen de esta iglesia porque precisamente el tejado es una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Y la pondremos en nuestras redes sociales.
Está muy chulo, la verdad que es digno de ver. Y el nombre del parlamento, Sabor, es curioso ese doble significado en croata.
¿Cómo?
El parlamento, ¿cómo llamáis al parlamento?
Sí, es lo mismo, sabor, se dice.
Es curioso.
Sí, es como sabor.
Y bueno, luego hay que hacer referencia también a la catedral de la ciudad, que está dedicada a la Asunción de María y a San Esteban, y también a San Ladislao de Hungría. Sus torres esbeltas se ven desde casi toda la ciudad. Es de estilo neogótico y, desgraciadamente, en 1880, Zagreb sufrió un terremoto que obligó a reconstruir gran parte de la catedral. Y bueno, otra plaza es la de, a ver cómo pronuncio esto, Banjelačić,
sí,
casi, está bien. Que es el actual centro de la ciudad, donde encontramos el Teatro Nacional de estilo rococó y barroco, en la parte baja de la ciudad. Y bueno, también hay que destacar las puertas y murallas de la ciudad, o el cementerio Mirogoj, uno de los más bellos de Europa. Y bueno, para acabar, mencionar algunos de los 6 museos más importantes de la ciudad, como puede ser el Museo de Arte Contemporáneo, el de Arte Naif o el Arqueológico. ¿Qué opinas de Zagreb? Has dicho que vas a estudiar a Zagreb. ¿Cómo ves la ciudad?
Sí, vivo 2 años en Zagreb porque estudio ahí. Pues para mí es grande, para España no es grande, pero para Croacia es grande. Hay un millón de personas y para mí, pues... La gente que vive ahí va a decir que es bonito. Para mí también es bonito. Hay parques, hay arquitectura, iglesias y todo eso. Pero para mí es un poco demasiado grande. Y tráfico horrible.
Mucho tráfico.
Horrible. Y por eso, no sé, a mí me gusta porque vivo en una residencia de estudiantes donde están todos estudiantes, es muy divertido. Y me gusta ciudad cuando es verano, me gusta, pero cuando es invierno y todos son nerviosos y tráfico demasiado, y por eso es la única cosa que no me gusta, pero sí es bonito, sí, es bonito.
Vamos ahora a la parte sur de Croacia y vamos a parar en Dubrovnik, que es conocida como la perla del Adriático. Es una de las ciudades más turísticas del país y en ella vamos a destacar el convento de los dominicos, considerado como el monumento más importante de la ciudad. Está situado junto a la muralla, donde también tuvo una misión estratégica, y se construyó entre los siglos XIV y XVI, aunque parezca de estilo austero, guarda varios valiosos incunables, manuscritos, cuadros, muebles y otras obras de arte, además de detalles arquitectónicos. La Strada Unoplaca es la calle principal de Dubrovnik, que se compone de casas de estilo barroco, construidas tras el terremoto, y es una vía de paso imprescindible. En sus extremos, una a cada lado, se encuentran las fuentes de Onofrio. Y bueno, también destacar la Plaza de Lucha, al final de la Stradun, y es el centro de la ciudad antigua. Ahí está la famosa Torre del Reloj, el Palacio de la Esponza, que es un edificio gótico y renacentista del siglo XVI, y la Iglesia de San Blas, de estilo barroco. En la iglesia hay una estatua del santo con una maqueta de la ciudad en su mano izquierda, que representa a Dubrovnik antes del terremoto. A las puertas de esta columna de Rolando, símbolo de la independencia de la ciudad. Y bueno, no dejar de lado las murallas o el otro convento, el franciscano, ni tampoco la catedral. La verdad que Dubrovnik es una ciudad bastante turística para el país, ¿no? Sí. ¿Conoces Dubrovnik?
Sí, yo estuve ahí 2 o 3 veces. Pues cuando hablamos de Dubrovnik, hablamos de parte antigua, no de parte nueva, porque parte nueva es como cada ciudad, nada especial. Pero parte antigua es muy bonito, tiene muros, no sé cómo se dice. ¿Cómo
¿Murallas?
Esto, sí. Y pues la gente de Hollywood, por ejemplo, vienen mucho, dicen que es muy bonito. El mar es muy claro.
Aguas cristalinas, sí, es verdad.
Sí, y ciudad es bonito. Lo que no le gusta a gente es precios. Yo no puedo decir porque no recuerdo, estuve ahí hace, no sé, 3-4 años, última vez, y no recuerdo, pero yo sé que es un poco caro, pero creo que, no sé, si vas y si ves todo, que no importa si vas a pagar un poco más, porque
merece la pena,
es,
¿no?
Sí, es bonito.
Hablando de ciudades históricas, he encontrado una ciudad que se llama Split, que es la segunda más importante, la más poblada del país, detrás de Zagreb. Y su centro de atención recae en el núcleo histórico, con el Palacio de Diocleciano, que es Patrimonio de la Humanidad. Ese centro histórico ha llegado a nuestros días con una amalgama de calles medievales, restos romanos, además de palacios góticos y renacentistas. El palacio está rodeado por murallas, en las que hay 16 torres, y también las 4 puertas. Cerca de ellas, respectivamente, está el Monasterio Dominico o el Museo Municipal. Y fuera del núcleo de Palacio de Diocleciano, también hay lugares de interés como las Plaza Nacional o la Plaza de la República. La verdad que estuve viendo fotografías de Split y me resultó bastante curioso porque se asemeja un poco a ciudades históricas aquí, como Ávila, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que tiene que ser una ciudad preciosa por lo que yo he visto en las fotos, ¿eh? Y bueno, Carlos, cuéntanos rápidamente.
Ya, para terminar, me gustaría destacar el Parque Nacional de los Lagos Plitvice, que fueron declarados como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 2000. Roza las 33.000 hectáreas, 22.000 cubiertas de bosque, podemos encontrar una amplia fauna. Además, los lagos en diferentes, 16 lagos en diferente altitud, y están comunicados por 92 cataratas y cascadas. Y este lugar fue candidato a ser una de las 7 maravillas naturales del mundo en 2011. Y ya para terminar con esta sección, brevemente, la ciudad de nuestra invitada de Tena se llama Osijek. ¿Qué destacarías de...? Pronúncialo bien, porque lo he pronunciado mal, seguro.
Osijek, está bien.
¿Qué destacarías de tu ciudad? Cuéntanos un poquito qué hay en tu ciudad.
Es cuarto.
Es la cuarta más, sí, más importante del país.
Más grande.
Más grande.
Sí, está en este... Es una ciudad muy pequeña, pero para mí es bastante, porque tiene todo. Tiene universidad para estudiantes, escuelas para alumnos y parques para niños. Todo lo que necesitas en una ciudad tiene pero también es pequeño. Hay centros comerciales y todo, no tienes que salir de ciudad para hacer algo. Y también tenía muchos precios, precios de cuando hay un, ¿cómo se dice eso? Cuando ciudades se...
A ver, explícanos lo que es. A ver si intentamos sacarlo entre todos.
Cuando ganas precios, ¿se dice precio?
¿Precios?
Pues no,
aquí precios es...
¿Rebajas?
Ah, no. No como un... en inglés solo sé.
Venga, dile en inglés.
A ver nuestro nivel de inglés. ¿Cómo está?
Es como un contest.
Carlos, tú tienes... No. Casi un medio,
y price, se dice price.
Price, es precios, ¿no?
Es sí. Ganas. No,
un
por
premio.
Ejemplo, sí, como corres y eres primero y entonces ganas.
Un premio, ¿no?
Eres un premio, se dice.
Un premio, una recompensa.
Sí,
un...
tiene muchos premios para ciudad más bonito de Europa.
Vale, bien, hemos estado rápido.
Bueno, un poco lento.
Un poco lento.
Y ahora permitieron que se... como que, ¿cómo se dice? Hace aplicaciones para, de nuevo.
Para...
Está apostando, es candidata.
Candidata
ya,
para...
Ya, ahora no puede ser más candidata para...
Porque tiene muchos.
Porque tiene muchos y quieren que otras ciudades... Como eso vi hace pocos días en internet. Pero no, me gusta porque hay parques. Hay, es una ciudad en Croacia que hay... ¿Cómo se dice? Nunca sé cómo se dice. Como lo más parques en todo país.
Que es la ciudad que tiene más parques.
Una ciudad verde, que no es tantos edificios tan
sí,
aglomerada,
es,
¿no? Más...
Sí, sí, pero es es ciudad que tiene...
Mucha naturaleza.
Como número de parques más alto.
La que tiene mayor número de parques.
Sí,
en zonas verdes,
sí.
En toda Croacia es la que más zonas verdes tiene. Ajá.
Pues tiene que ser muy, muy bonita.
Y muy sana.
Sí,
para respirar.
Bueno, pues pasamos ahora a la sección de gastronomía, a ver qué nos tiene preparado Croacia. La gastronomía croata es muy variada y más que platos típicos, ingredientes o postres a nivel nacional, los podemos encontrar a nivel regional. Es una gastronomía bastante heterogénea y cada región tiene sus propios platos típicos tradicionales. Así nos encontramos con una clara división entre la cocina de interior o continental, influenciada por la cocina húngara, la turca o de Austria, donde prevalece el uso de carnes, pescados, de agua dulce, los pasteles de queso cocidos o gratinados, y la cocina de las zonas costeras, que es muy similar a la mediterránea, caracterizada por mariscos, pastas, jamón, sardinas, pescados, carnes a la brasa y un largo etcétera. Y bueno, pues como no puede ser de otra manera, comenzamos la sección preguntándote, Tena, ¿qué es lo que se suele desayunar en México para empezar el día?
En Croacia.
En Croacia. Me he ido a la otra punta del país del mundo.
Eso es lo que pasa, que tanta comida, Patri se la hace al boca agua y pierde la noción de la cabeza.
Como de todo.
¿Cómo se comienza el día?
No.
El día.
El
de
desayuno.
Para desayunar, cuando te levantas.
Pues. En donde yo vivo, en mi parte de país. Con bacon, ¿se dice?
Bacon.
Sí,
bacon.
Y con carne, como con kulen, que es de cerdo, pero como jamón, pero un poco más fuerte. Y tiene,
¿como jamón serrano?
Como es como, no sé cómo se dice ese tipo, como jamón, pero de cerdo, sí. Y es un poco más...
Tiene sabor más fuerte.
Un poco más pica, sí.
Sí, más picante.
Sí, más picante.
Uh-huh. ¿Y a qué hora soléis desayunar? ¿Cuál es el horario que tenéis allí en plan desayuno, luego comida?
Pues mis padres, porque yo no me levanto, estoy en escuela. Mis padres desayunan temprano a las 7, 8, porque la gente trabaja desde 8, 7 y así. A las 8 empiezan a trabajar, así que tienen que desayunar antes.
¿Y la comida qué hora la hacéis? ¿Sobre la 1 o así?
Ah, nosotros trabajamos todo el día, no tenemos siesta. Y por eso, no, yo no como con mis padres.
Sí.
Tampoco con nadie de mi familia. Estoy en la escuela hasta, pues antes, cuando estuve en la escuela, hasta 2.
Sí.
Y cuando regreso a casa, como. Pero cenamos. Cenamos no tarde, porque aquí cena a las 10.
¿No? Sí.
Pero ahí, no sé, a las 8, 7, depende.
Y bueno, pues antes de comenzar a deciros algunos platos típicos de Croacia, ¿tú con cuál te quedarías de allí? ¿Qué plato, qué comida es la que más te gusta de tu país?
También tenemos diferentes, depende de partes, pero donde yo vivo comemos fish, por ejemplo, que es pescado, pero pescado de río, en una sopa. También chorbanas, que es también una sopa, pero con carne de... ahora no sé cómo se dice, pero con carne de animal que tiene... Como Bambi.
Buey.
No, de ciervo.
Ciervo.
Esto.
Bambi.
Y cosas así.
Bambi, Italia.
Y también hay sarma, que a mí no me gusta tanto, pero la gente come mucho con carne y con repollo.
¿Con repollo?
Sí, sí, muy bien, muy bien. También una sopa, eso es. Pero en Dalmacia, en la costa,
sí,
comen jamón y pescado y
Marisco, sí.
Marisco, sí.
Bueno, pues ahora os comento yo algunos platos típicos de algunas de las regiones de allí de Croacia. Comenzamos con Istria, que es una región situada en la costa y que se trata de la mayor península del mar Adriático. La especialidad de esta zona es el jamón serrano, que no sé cómo se pronuncia.
Prosut.
El pescado, el marisco, el embutido, el chorizo o carnes en salsa cocinadas al horno de leña. Voy a puntualizar aquí que el jamón serrano, que bueno, lo que yo he leído de por allí es que el jamón serrano en vez de hacerlo como lo hacemos aquí es ahumado. ¿Sabéis?
Sí, sí, como el salmón ahumado cuando comemos salmón.
Sí,
por eso a lo mejor
esas asociaciones.
Por eso el tema
Aitana y las relaciones.
Por eso el tema de las especias, todo eso que dice que pica,
sí, que
pica.
Es más picante.
El nuestro realmente solo está curado ahí.
Pues es muy curioso y bueno, todos estos platos siempre están acompañados por una fritada de espárragos, por pasta y una infinita variedad de platos preparados a base de trufas de la región. Allí es muy conocido las trufas.
No sé qué son trufas.
Trufas es lo que buscan los cerdos en el suelo.
Ah, sí, sí, sí. Pues sí, sí hay.
Sí, se elaboran bastantes platos con trufas.
Sí, hay.
Bueno, pues de postre en Istria podemos encontrar los crostule, que no sé cómo se pronuncia.
Crostule.
Que son masitas fritas, que son una especie de buñuelos. Y luego están los fritule, que digo yo que se pronunciará así, que son bolitas de masa fritas, también parecidas a los buñuelos, pero más ligeros.
Aquí hay también esos fritule.
¿Sí?
Como, no sé, sí, no sé explicar porque no sé palabras cómo se dice, pero es así.
Son como
y se pone chocolate también.
Sí. Sí.
Ah, como los profiteroles a lo mejor.
Sí, hay aquí también.
Y luego pues nos podemos pasar a Dalmacia, que destacan el queso de Pag, que es el más apreciado por los croatas, y el cordero de la isla de Pag, que se suele cocinar todo junto. Y luego el jamón serrano de Posedarje y de... nos lo dice aquí Tenna.
Drniš.
Y bueno, luego tenemos la pasta con acelga, chorizos de Skradin, en la zona costera de Split. Los platos más conocidos son la pasticada, que es carne de buey cocida en vino con especias. La carne de res con col arabas.
No sé
cómo se dice. Arambashits.
Eso. El brodet dálmata, la hogaza de bis y los bizcochos con especias de bar. ¿Te he visto una cara así un poco extraña cuando he dicho lo de la pasticada? ¿Allí en tu zona no lo solís comer o...?
No, nosotros no comemos... Pues no conozco tanto comidas típicas de Dalmacia. Conozco, hay queso de esta isla Pag, es muy conocido, queso y como pescado y todo, jamón. Pero platos típicos no conozco cómo se llaman ni cómo se preparan.
Hmm. Bueno, pues podemos pasar ya a la gastronomía de Zagreb, que está basada en la tradición austrohúngara. Se compone de platos como grenadier, marsa, pasta con cebolla y queso. Para el gable, como popularmente se le llama a la merienda, se suele tomar queso fresco y crema de leche, pavo de milinci, que es una pasta, strukli, que es strudel de queso, que es a base de nata, huevo y queso, y por supuesto el strudel, que es pasta, pero la masa tiene que ser muy fina. Y bueno, luego tenemos condimentos como la pimienta y también postres, que tiene que estar delicioso, que son basados en una mezcla de crepes dulces caramelizados, que se llama
Kaiserschmarrn.
Sí, que yo lo diría Kaiserschmarrn y me quedaría tan ancha.
Come un Kaiserschmarrn, por favor, y ya está.
Y ya está. Y bueno, en otras zonas se suele comer mucho lo que hemos dicho, mariscos, pescados, todo así más similar a la comida mediterránea. Y bueno, haciendo un repaso general a la bebida típica del país, podemos decir que el vino es muy popular allí. Sí. Es como, tienen una cultura vinícola muy parecida a la española, tiene mucha tradición allí. Y algunos de los vinos que se suelen tomar es el vino tinto de la zona del Adriático y de las islas, los vinos blancos y los vinos típicos de la parte continental del país. Y hay más bebida típica. Otra de ellas es el famoso bisca.
¿Cómo?
¿Bisca? Que es aguardiente bisca de uva y muérdago.
Y otra muy conocida también, no sé si Patrick...
Raquia, sí. Para eso, no sé qué es exactamente, porque...
Pues...
Yo no bebo alcohol. No, pues, raquia, sí, es muy fuerte. Se hace de... no sé cómo se dice esa fruta, pero es...
Frutas fermentadas, hacen...
¿Cerezas?
No, es así y es... No sé ni cómo se dice color. En inglés es purple.
Lila.
Morado.
Son lila. ¿Uva? Sí. No.
No, como uva, pero más grande. Y es cuando, que... cuando se así...
Cuando se abre, ¿tiene pepi de higo?
Es un poco verde de dentro. Si comes mucho, es como para tú.
Ay, pues no lo conozco.
Pues es la bebida nacional del país. Hay otros países que también la tienen como bebida nacional. ¿Qué nos quieres contar?
Que quiero que me cuentes, si me puede contar algo del marrasquino.
¿Marrasquino?
Sí, un licor que he estado mirando que es muy famoso también en Croacia.
Marasca, eso.
Puf, es que no sé cómo se pronuncia así.
Hay licor de todo. Creo que hacemos licor de todas las frutas posibles. Pero que es más famoso, conocido, es Vishnevacha, de Marasca. Marasca es solo una, ¿cómo se dice? Como una fábrica o así.
¿Fábrica?
Como un nombre que produce.
Ah, una sí, marca.
Una marca, sí, eso. Y se hace de cereza y se llama Vishnevacha.
Sí.
Raquia, pero raquia con cereza.
Que hay bastantes
es dulce,
variedades.
Sí.
Y bueno... ¿Qué principales diferencias encuentras entre la comida de Croacia y la española?
Pues creo que comemos casi las mismas cosas, pero se come diferente. Aquí se come muy tarde y no sé cuándo se desayuna aquí.
Pues aquí a las 8 se suele desayunar.
Es que la hora de desayuno de los países yo creo que prácticamente no varía porque todo el mundo empieza a trabajar 8 o 9.
Claro, sí. Aquí desayunaríamos entre las 7 y las 8 porque a las 8 o a las 9 ya estás trabajando en el instituto o donde sea.
Sí, eso será, es solo muy... Pues, y comida también es diferente porque hay siesta aquí y se come y la familia come juntos, pero nosotros no. Pero de platos, más o menos lo mismo. Pues nosotros tenemos algunos... Este tiene la poca diferencia, pero sur... Sí. Casi lo mismo.
Y dime solo una cosa con la que te quedas de España, de gastronomía, bebida, una cosa.
¿De gastronomía?
Sí, de comida, de bebida, de...
Sangria, de bebida y gastronomía. Pues me gusta paella.
Sí.
Sí, me gusta.
De lo más representativo aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues hasta aquí la sección de gastronomía, a ver qué nos tiene preparado Aitana en curiosidades.
Bueno, pues vamos, no es una sección, no es porque la haga yo, pero para mí es una de las más, por lo menos, divertidas.
Es muy divertida.
Empezamos con esas curiosidades de Croacia. La primera de todas ellas es que en Croacia inventaron la corbata. Sí. El nombre viene del italiano corbata o cravata, derivado de croata. Y su origen es del año 1660, cuando los jinetes del ejército croato usaban pañuelos de colores al cuello.
Es muy curioso porque se piensan que la corbata es originaria de Francia y lo que hicieron los franceses es como modernizarla.
Claro, si es que lo van a hacer con la moda. Y bueno, pasamos también con otra invención, que es la identificación digital. Lo que utilizamos ahora en todas partes, tenemos que poner el dedito y tal.
Huella.
La huella, exacto. Que es un invento de Ivan Busetic, inventor de la identificación digital de personas, que nació en Croacia, pero se nacionalizó en Argentina a los 23 años. Aunque bueno, podemos decir que el invento es allí, de un croata. Saltamos a otro invento muy bonito, muy estiloso, que es la pluma estilográfica. Es un invento de Slavoljub Eduard Penkala, que fue un gran inventor croata, y sus creaciones más conocidas son la pluma de 1906, que era conocido como el lapicero automático. La pluma de toda la
qué
vida,
bonita.
Pues, ¿de dónde viene?
De Croacia.
No teníamos ni idea, ¿verdad?
Ni idea, vamos.
Los dálmatas. Yo soy fanática de los perros y me encantan. Bueno, pues tienen su nombre de la región de Dalmacia. Y existen descripciones de canes similares desde antes de Cristo en Grecia y Egipto. Pero se desconocen los orígenes exactos de esta raza de perro. Aunque la Federación Cinológica Internacional aceptó que procedía de la croata, de la costa, de la región croata de Dalmacia. De ahí el nombre de los dálmatas.
Es muy curioso, ¿eh?
No sé si allí habrá muchos dálmatas o...
Sí, hay... Pues... En Dalmacia creo que hay más que en otras partes.
Claro, es que el tema de los perros va como en modas. La gente le da por llevar un carlino, un bulldog. Y el dálmata yo creo que tuvo su boom con los 101 dálmatas, la película.
Sí.
Pero ahora ya no se ven tanto, si es un perro precioso.
Bueno, muy bonito, sí.
Y bueno, los locales, los croatas aseguran que Marco Polo nació en Croacia. Aunque...
Esto no sabía.
Sí, dicen que existe supuestamente la casa del viajero en una zona de Croacia,
sí.
Pero bueno, que no es una suposición, no se sabe seguro. Bueno, Croacia también, una cosa muy destacada, es que tiene su propia muralla china. Está situada cerca de la ciudad de Stone y es la barrera más larga de Europa. Y la segunda del mundo según la oficina de turismo de Croacia. Es decir, está la muralla china, que no sé cuántos kilómetros tiene, y otra es la muralla de Stone.
Yo todavía lo vi, pues no vi muchas cosas en Croacia que... No sé qué había hecho toda mi vida, pero no vi algunas cosas.
Tienes que verla.
Hay
además
que visitarla.
En cuando ves programas españoles que hablan sobre Croacia, siempre se habla sobre esta muralla. ¿Por qué eso? Porque dicen que es la segunda del mundo. Y bueno, es que no sé, tiene tantas cosas... Digo la última porque me parece muy curiosa, que es que tiene el camping naturista más grande del mundo.
Sí, es verdad, eso lo he leído yo, ¿eh?
Sí, sí. Así que, naturista, de ir desnudo, sin ropa.
Ajá, ajá. ¿Sí?
Pena, vaya invitada.
Esto no sabía.
Pues nos hemos buscado una invitada, tendríamos que haberle dicho, Tena, nudismo. Así que, aquellos todos amantes del naturismo y que les apetezca disfrutar de sus vacaciones... desnudos, en pelotas y disfrutando de la naturaleza, ya saben que tienen que ir a Croacia.
Sí. Además que allí hay muchas cosas dedicadas al naturismo.
Claro, y como hay tanta naturaleza y todo eso.
Claro, todo se entremezcla un poquito.
Yo creo que la que más ha gustado de todas ha sido la de el naturismo.
Sí. Tenemos que ir allí
a disfrutar.
Prepararemos la mochila.
¿La mochila? ¿Los zapatos?
Pues los zapatos, ya está, es verdad.
Bueno, pues hasta aquí la sección de curiosidades, Aitana, ya nos dejas así, ¿no?
Yo es que esto nos ha dejado, yo creo que patidifusos, así que...
Ya para completar el programa.
Para cerrar el programa.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Tena, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y vosotros, queridos oyentes, si queréis conocer cuál será la próxima parada, síguenos en nuestras redes sociales, facebook.com/enrutaradiouMH y en Twitter en @enrutaradiouMH. Recordad que nosotros nos volvemos a escuchar en 15 días a las 15:00 de la mañana con Aitana García.
Hasta la próxima.
Carlos López.
Hasta luego.
Y yo misma, Patricia López. Un saludo. Roses were bought with you.